Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues yo quería saber un poco cómo estás, ¿no? Aparte de con energía para afrontar este reto.
Pues sí, la verdad es que, como bien dices, pues es un reto dividido en tres partes y bueno, el año pasado la verdad es que aunque hubo que pelear mucho, salió bien y ahora pues hay que continuar este año con dos montañas en un país diferente, Tayikistán, y dos montañas, pues bueno, una de 7.100 metros y otra de 7.500, o sea que realmente el desafío es grande, difícil y ahí pasaremos pues el próximo mes y medio más o menos intentando subir estas dos montañas.
¿Cómo va a ser un poco la hoja de ruta para, voy a decirle una vez, bueno, la segunda es fácil, pero la primera voy del tirón? Kornetskaya y Ismail Samani, que esas son las dos montañas que te quedan, ¿cuál va a ser el planning que te has hecho?
Bueno, pues el planning para este año, de culminar la segunda y la tercera de las cinco que componen el Leopardo, las dos restantes quedarán para el año que viene, pues es el Kornetskaya, que no es fácil de pronunciar, de 7.100 metros, y el Ismail Samani, también llamado el comunismo, que es difícil. Este es un monte muy serio, con pocas ascensiones, y es de 7.500 metros. Entonces, bueno, el planning que tenemos es muy sencillo. Es un campo base muy aislado, son montañas muy aisladas, en medio de la nada, y entonces no se puede llegar andando, hay que llegar en helicóptero. Entonces tenemos el vuelo de helicóptero el día 15, y con lo cual pues salimos mañana por la mañana temprano, esta tarde ya salgo para estar temprano en Barcelona, volamos de Barcelona vía Estambul hasta Dushanbe, que es la capital de Tayikistán, y de ahí nada, en unas 6-7 horas, justas para cambiar moneda, comprar provisiones y alguna cosa más, pues nos llevan por carretera 7 horas hasta coger el helicóptero y aparecer en el campo base. O sea que en muy pocas horas realmente estaré ya en ese campo base, muy alejado del calor que tenemos aquí en Zaragoza, pero bueno, estaremos con el calor, o sea, con el frío del campo base muy rápidamente.
Y en tus cuentas, Carlos, ¿cuándo conseguirías o tienes previsto, que luego ya sabemos que la montaña tiene muchos imprevistos y tú más que nadie, conseguir hollar esta primera cima?
Pues mira, el planning, ¿no? Si todo va bien y claro, y sujeto pues a la meteorología, que eso no se puede prever. Pero realmente sería intentar hacer cima en la tercera semana, es decir, como a final de julio, primeros de agosto, en la primera cima. Y luego la segunda en la quinta semana, es decir, como a mediados de agosto. Ese sería el plan ideal y estar de vuelta. Pues en principio tenemos los billetes para el día 18 o 19 del mes de agosto, con lo cual pues tenemos tiempo, tiene que ir todo bien y también dependerá de las condiciones de cómo estén las montañas, del estado de la nieve, de las grietas y de todo esto, ¿no? Pero en principio ese es un poco el planning, dedicar más tiempo a la primera en todo ese proceso de aclimatación y a la segunda, aunque es más difícil, pues con esa aclimatación ya conseguiré ir más rápidos e intentar pues hacerla pues eso, pues en una semana.
Hablabas antes de esa segunda montaña que estaba muy poco ascendida, por decirlo de alguna manera. ¿Qué referentes has tenido a la hora de tratar de estudiar la vía por la que conseguir hollar la cima?
Sí, bueno, pues digamos que hoy en día es bastante sencillo, ¿no? Porque al final a través de internet hay relatos de y croquis y fotos y vídeos, entonces bueno, pues un poco es una montaña que conozco bien, aunque no he estado, pero conozco bien a través de pues incluso compañeros que han estado ahí, ¿no? Y bueno, dice que es una montaña muy larga, es una montaña de cuatro campos, que es esa 7.500, pues es muy larga porque tiene una parte final con un glaciar suspendido que se lo hace muy largo, hay que poner los campos en esa parte. Es una montaña fría, como todas las de esa zona, porque está muy al norte, aislada y con una meteorología pues especialmente mala, ¿no? Entonces, bueno, pues es una montaña que se ha ganado su fama precisamente por eso, no es un 8.000, pero realmente pues es una montaña que es más difícil que muchos 8.000.
Oye, Carlos, ¿qué le hace especial a estos dos cimas que vas a intentar conquistar este verano? Ese aislamiento y el hecho de que sean pues rincones aislados, que si te pasa algo prácticamente vas a estar tú y tus compañeros de cordada.
Sí, porque además hay una característica especial, ¿no? Yo creo que es la primera vez, y he repasado mis casi 40 expediciones, y creo que sí que es la primera vez, donde no puedo llegar al campo base andando y no puedo salir del campo base andando. Es decir, es un lugar tan remoto que tienes que ir en helicóptero y estar sujeto a salir de ahí también cuando el helicóptero pueda volar, ¿no? Eso es una característica importante que hace que vayas a estar, sentirte un poco atrapado, ¿no? En ese campo base. Y la segunda, pues es que son montañas que están muy al norte, es decir, lo que es el Himalaya, los que como cogemos del Everest, Ochoyo, todas estas montañas, están más o menos en el paralelo 27, es decir, están en el trópico realmente, con lo cual, aunque son frías evidentemente por la altura, pero bueno, pues tienen esa benevolencia de estar en la parte sur del planeta. Estas, en cambio, están en el paralelo 40 y tantos, 40 y muchos, ¿no? Entonces, claro, son montañas que ya de por sí son muy frías, es un nivel de aislamiento que tiene esta cadena, el Pamir. Es una cadena muy aislada y hace que su meteorología sea especialmente fría y especialmente mala, ¿no? Entonces, pues son montañas ásperas. Yo creo que las podría definir así. Son montañas que son duras, ¿no? Que tienes que empeñarte muy bien en soportar las distancias, en soportar ese aislamiento y en soportar el frío.
Y ante estas condiciones, ¿es más importante entrenar la cabeza que entrenar el cuerpo, Carlos?
Por supuesto, la cabeza ahí lo es todo, porque al final entrenar el cuerpo pues es una cosa de dedicación y está al alcance de todo el mundo. Quiero decir, todo el mundo puede estar entrenado y puede estar fuerte, hay gente que está súper fuerte, pero luego eso cambia, ¿no? No es una competición en un estadio, no es una competición que sepas que cuando acabas te van a dar un masaje, que no, es un terreno en el que tienes que vivir mucho tiempo, en el que tienes que tener esa motivación alta durante muchísimos días, muchísimas semanas, donde tienes que enfrentarte a muchos riesgos y muchos peligros, porque son montañas avalanchosas, con grietas, con mucho frío. Entonces la cabeza ahí es la que manda, ¿no? Y yo creo que la gente que sube a estas montañas son las que más fortaleza mental tienen para soportar todas esas incomodidades o todos esos peligros que realmente no se dan en una competición normal.
Pues queremos desearte toda la fortuna del mundo para que el reto se pueda cumplir y se pueda cumplir en los plazos. Hay mucha energía en esta voz ahora. Ojalá que el 18 de agosto haya un poquito de menos, pero esa energía se haya sustituido por la satisfacción del objetivo cumplido. Carlos Pauner, que mucha suerte en esta aventura, en este verano, la segunda parte de ese desafío Leopardo de las Nieves, y que a la vuelta nos cuentes cómo haya ido esta experiencia.
Pues a ver, aunque sea con la voz más tenue y más quebrada después de todo lo que sufrimos allá, pero vamos, seguro que con la energía de haber hecho el trabajo bien y con ganas de contaros todo a la vuelta. Así que muchas gracias y bueno, pasar un buen verano a todos y nosotros estaremos ahí haciendo lo que tenemos que hacer.
Muchas gracias, Carlos.
A vosotros.